Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Buenas tardes, amigas, amigos de Niketán. Aquí estamos desde FM Radio Cultura. Hoy completa la Trimurti de Niketán. ¿Cómo estás, Manilla?
Muy bien, muy bien. Muy contenta que estamos los tres hoy.
Hola, Aldana, buenas. Bienvenida.
¿Cómo andan, Gustavo, Manilla? Bueno, contentos de y contentas de compartir hasta las 6 de la tarde este Niketán de hoy.
Bien, tenemos mucha actividad hoy, así que vamos a presentar rápidamente a nuestros auspiciantes para comenzar con nuestro invitado especial, el señor embajador de la India en Argentina, y luego con el resto de los invitados.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Buenas tardes, audiencia de Niketán. Estamos comunicados con el señor embajador de la India en la Argentina, acreditado también para la República del Uruguay, señor Dinesh Bhatia. Buenas tardes, embajador. Muchas gracias por recibir nuevamente a Niketán.
Muchas gracias. Es un placer hablar contigo, Gustavo. Y quiero agradecer a toda la audiencia de Radio Niketán, con quien he tenido una vinculación muy buena en los últimos 3 años.
Tuvimos asistiendo hace unos 10 días un evento realmente trascendente en el marco de las relaciones diplomáticas, comerciales, políticas entre India y Argentina, como fue la visita del canciller de India, Subramanian Jaishankar, a nuestro país en el marco de una visita a 3 países de la región, y nos parecía supremamente importante, dado que hacía creo que 8 años, si no me falla la memoria, que no teníamos la visita de un canciller y con tópicos tan importantes. Así que querríamos que nos compartiera justamente todos los campos en los cuales esta visita estuvo trabajando.
Al primero quiero decir que esta visita fue después de casi 10 años. La última visita de un canciller de la India a Argentina fue en 2013, y casi 10 años no tuvimos la visita, 9 años y medio, y esto tiene mucha importancia porque fue la primera visita de un ministro de gabinete del primer ministro Narendra Modi en su segundo mandato, porque en su primer mandato en 2018 él vino aquí para asistir a la cumbre de G20, y también es importante porque en este gobierno de presidente Alberto Fernández fue la primera visita de un ministro de la India. Pero quiero llevar toda la audiencia un poco atrás, porque antes de esta visita hemos tenido varias reuniones. El primer ministro Modi tuvo la primera reunión personal, oficial, aunque han tenido un encuentro en G20 en Roma el año pasado, pero fue muy cortito, y este año en junio tuvieron una reunión en Alemania, cuando tuvieron el summit de G7, y antes en abril el canciller argentino Santiago Cafiero fue a la India para su primera visita, y también fue la primera visita de un ministro de Argentina de este gobierno a la India. Y entonces en los últimos 4 o 5 meses hemos tenido la visita de canciller de Argentina a la India, el canciller indio a Argentina, y la reunión de entre dos, un jefe de Estado, un jefe de gobierno, de dos países que son socios estratégicos. Y me parece es una muy buena señal, muy importante señal, para no solamente dos países, pero para todo el mundo, que dos países se están acercando mucho más.
Esto se da, Dinesh, en el marco de la importancia creciente que está teniendo India como socio comercial de la Argentina, ya que se ha multiplicado notablemente en los últimos 2 años y especialmente en el último año este intercambio.
Yo no creo que pasa solamente por comercio o razones económicas. Las relaciones entre India y Argentina han crecido mucho. Si ustedes ven la nota de prensa que hicimos conjuntamente entre India y Argentina después de la visita del canciller indio, esto va a mostrar que hay tantos temas nuevos. Estamos hablando entre India y Argentina, no solamente económicas, pero también en temas defensa, nucleares, especial, y varios otros temas de educación, de promover vinculaciones gente a gente. Por ejemplo, hablamos también de visados. Entonces, estamos ampliando, y también es un deseo de ambos países ampliar las relaciones, mejorarlo. Y me parece que hemos llegado a un momento donde no tenemos un precedente porque no hemos hecho ni este tipo de comercio bilateral ni también este tipo de interacción entre los líderes y los ministros de ambos países. Esta época me parece es el mejor en los últimos 75 años entre ambos países.
Inclusive el Ayurveda estuvo allí presente también
Absolutamente.
en esa
No solo
nota, ¿no?
Ayurveda, Gustavo, también tuvimos un párrafo sobre yoga. Y yoga y Ayurveda son dos temas muy importantes para nosotros. Y Argentina acepto que yoga es tan importante y fue muy famoso en Argentina. Y también hablamos de Ayurveda y pedimos a Argentina que reconocen Ayurveda como un sistema natural de medicina. Y también, bueno, por farmacéuticas de la India. Aviones de guerra, varios temas, de helicópteros, hay varios temas que están incluidos en la nota conjunta y esto muestra algo que es muy importante, es una señal para todo el mundo.
¿Cuáles serían las expectativas que entonces esperaríamos como frutos que en los próximos años se irían desarrollando en esta en este sentido bilateral, ¿no? Entre India y Argentina, más allá de las participaciones que ambos países tienen en las reuniones multilaterales?
Bilateralmente, hay varios temas y estamos siguiendo a hablar con varios ministros, ministerios y entre ministerios relevantes de dos países y seguimos con una agenda muy intensiva. Estamos organizando reuniones virtuales y también visitas. Bueno, cada mes, ahora me parece que vamos a tener más visitas, más interacciones. Y esto va a generar mucho más movimiento que no, nunca hemos visto entre dos países. Y en diplomacia nunca se habla de los resultados. Lo que más importante es el diálogo, la conversación. Entonces, seguimos con las conversaciones entre cancillerías de dos países y aparte varios ministerios que tienen temas comunes.
Estamos cerca ya de lo que en la época de turismo desde Argentina hacia India es la época más alta de turismo, que es enero, los meses de enero y febrero, y esto está marcando nuevamente un auge que seguramente ustedes en la embajada lo están viendo en la parte de visados, de cómo los argentinos están queriendo retornar en los viajes hacia este lugar permanentemente atractivo desde hace varias décadas para el argentino, ¿no? Dinesh.
Sí, quiero comentar que el visado es muy fácil, el visado de la India es muy fácil conseguirlo. Hay dos maneras de hacerlo. Tenemos visa electrónico para los argentinos que pueden pedir en sitio web directamente, normalmente en 72 horas se consigue un visado de la India. Y aparte se puede conseguir de la embajada directamente. desde nuestro sitio web, tienen que pedir y mandar el pasaporte o venir aquí para hacer el visado. Lo hacemos en no más de dos días y es muy fácil. Y también el visado de turismo y también de negocio es gratis. Y hacemos visado de largo plazo, de hasta un año, a veces hasta 5 años también. Entonces, visado no es un tema importante porque es muy fácil conseguirlo. Le pediría a todos los argentinos que vean nuestro sitio web, que es www.indimarg.gov.in. Entonces, es un sitio web de la embajada, se puede hacer una búsqueda en Google y llegar a este sitio web y pedir el visado, que es muy fácil conseguirlo.
Bueno, muy contentos de cómo esta interacción, que como tú dices, se remonta a tantas décadas atrás, comienza también a mostrar estos crecientes frutos en el diálogo permanente entre las autoridades de los dos países y que va a redundar justamente en el fortalecimiento de entre los pueblos, porque en última instancia cada uno de los funcionarios están representando a sus respectivos pueblos que se sienten tan hermanados, ¿no?
Absolutamente, sí, absolutamente. Y hay mucho para hacer para nosotros y también para los amantes de la India en Argentina.
Bueno, te agradecemos, Dinesh, muchísimo tu tiempo y este trabajo permanente que desde el rol de embajador de la República de la India en Argentina estás haciendo para el fortalecimiento del vínculo entre nuestros dos queridos países.
Muchísimas gracias y hasta la próxima con toda la audiencia de Radio Niketan y a vos también. Muchísimas gracias. Dhanyavad.
Dhanyavad.
comunicados ahora con Esteban Pilch, que él es coordinador de la Tecnicatura Universitaria de Yoga en la Universidad del Salvador y director de la Escuela de Yoga Patanjali. Hace mucho tiempo, Esteban, que no te tenemos por aquí, por Niketan. ¿Cómo estás?
Sí, hola Aldana, hola Manisha. La verdad que contentos nuevamente de encontrarme con ustedes. Siempre es una alegría poder compartir en este espacio cultural todo el quehacer del yoga, de la ayurveda, de la tradición india con ustedes. Así que para mí es una gran alegría, estoy muy agradecido con ustedes.
Gracias, Esteban, muy bienvenidos. La verdad es que me encanta porque vos sos muy divertido. Y estoy segura que la gente también le va a gustar mucho escuchar.
¿Sabés por qué, Manisha? Porque llegó la primavera y con la primavera se te despierta, ¿viste? Se te despierta toda la materia, las hormonas, los potenciales, y eso es como que te trae como colores y notas a la vida y al humor.
Tal cual, es así. Esteban, contanos un poco en qué forma trabajan o qué cosas trabajan en la Escuela de Yoga Patanjali.
Mira, esta escuela, la Escuela de Estudios Yoga Patanjali, nace como, digamos, como fruto de un trabajo de formación de muchos años por parte de dos personas que venimos de la Universidad de Salvador, que es la profesora Patricia Manestar, y en mi caso, que soy Esteban Pilch, y los dos iniciamos haciendo un estudio muy profundo, una apertura en la Universidad de Salvador, en el momento que vivía el padre Quiles, y nos dedicamos a estudiar y a hacer una expertización en yoga y en la tradición india. Y a raíz de eso, tuvimos muchas ganas de comunicar, de generar espacios educativos para el hombre contemporáneo. Y bueno, hemos fundado ya hace más de 22 años la Escuela de Estudios Yoga Patanjali y trabajamos, la verdad, muchísimo, muchísimo, sobre todo para que la persona esté bien, para que logre una transformación interna, para que pueda formarse en yoga de forma, no sé si es la palabra, Manisha, profesional, es una palabra rara para yoga, tendría que decirte, pero que bueno, que pueda tener como una rigurosidad en el yoga tradicional para ayudar a la sociedad y al mundo contemporáneo de hoy, porque se requiere muchos agentes, mucha gente que esté bien preparada para colaborar en este mundo que tiene. Todos sabemos que tiene sus cuestiones y vivir en la Argentina todavía tiene otros matices. Hay más primavera en la Argentina, en todas las direcciones. Entonces requiere un trabajo muy fuerte, ¿no?
Me hace reír. Es verdad, porque yo siempre digo, para estar en Argentina uno tiene que ser muy fuerte.
No solo fuerte, vos sabés que tenemos que ser fuertes y en eso el yoga te aporta un montón, mucho, 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 sino mucha creatividad. Y mucho, ¿sabés qué digo? Últimamente estoy estudiando mucho el tema del cerebro, me interesa mucho el tema del cerebro, ¿no? Y una de las cuestiones es la plasticidad neuronal, y que es la capacidad que tienen las células de adaptarse al medio y de ir como recreándose. Bueno, en Argentina creo que la plasticidad neuronal está a full. Así que hay una meditación yógica y una meditación argentina en la vida.
Tal cual. Y en la escuela, Patanjali, por un lado ustedes forman, como que dan formación a la gente que quiere aprender, dan curso, dan profesorados, pero también la gente si quiere solamente practicar clases de yoga, también sí. Uno puede participar.
Claro, no solo tenemos así como un departamento o donde está dedicado a la formación para aquellos que quieren ser profesores de yoga o quieren profundizar en lo que es yoga, terapia y Kundalini Kriya Yoga. Este año inauguramos un profesorado de meditación, que estamos, la verdad, muy contentos porque la escuela entendió, y creo que uno como practicante después de tantos años entiende que el corazón del yoga es la meditación, y entonces le hemos dedicado un espacio muy power a eso. Y por otro lado, tenemos el área de clases que también tienen diferentes, digamos, tendencias de acuerdo a los requerimientos de la persona, porque hay diferentes temperamentos, de diferentes requerimientos de acuerdo a la etapa de la vida, y eso requiere como también algunos colores, algunos matices en la práctica, ¿no? Entonces hay prácticas más suaves, prácticas más intensas, prácticas con acento en la respiración, y así que tenemos matices. Pero algo que más que también te quiero contar es que este año, gracias a que aparentemente Manisha salimos de la pandemia, es como ahí una cosa que no se termina de entender bien, parece que sí, pero parece que no, retomamos un proyecto que venimos realizando también los últimos años, es que nos vamos a profundizar los estudios de yoga a Colombia, a la tradición de Satyananda. Ahí hay una representación de la Bihar Yoga School, que es una representación oficial de la escuela de Niranja, no sé si escuchaste, sé que al embajador le gusta mucho la escuela de Satyananda, bueno, y este año volvemos a fines de febrero para tomar un segundo curso allí, ya todos como alumnos, porque hay un lugar que donde todos somos alumnos en yoga, nunca dejamos de serlo, y esa es la parte también linda que tiene. Así que estamos mucho con ese proyecto del viaje.
Qué lindo. Y Esteban, sí. Como en India, en todos los estados, celebran como dan la bienvenida a primavera. Y sí. Escuela de Yoga Patanjali también va a hacer algo así, ¿cierto? Contanos sobre eso.
Sí, Manisha, porque es una cosa también que hace años empezó siendo siempre, más que nada, en las culturas antiguas, siempre se respetaron como las estaciones, los pasajes de estación del año. Tenían como como mucho peso y hasta adquirido carácter ritual. Se me viene ahora a la cabeza que en el Antiguo Testamento, aunque no es de la tradición india, sino que es de Occidente, pero que creo que también está bueno aproximarnos a aspectos de Occidente, que existen las fiestas que en hebreo se llaman Shavuot, que coincide con las primeras cosechas y con la época de la primavera. Y algo muy lindo que te quiero compartir es que en la tradición judía y en la antigüedad, las primeras cosechas, los primeros frutos, la llegada de la primavera, hacía que todas las tribus, todos los pueblos, hagan una peregrinación a Jerusalén para ofrendar esos primeros frutos. Entonces, la primavera tiene un sentido muy profundo que no es solamente en el hecho meramente natural de la naturaleza, sino que tiene una significancia interna. Por eso en Patanjali, todos los años, la celebramos para, de algún modo, darle la bienvenida, abrir un espacio a esa alegría que trae la primavera, porque todos nos ponemos, no sé qué nos pasa, pero hasta nos vestimos mejor, un poquito de perfume, aparece la atracción, aparecen los ojos, aparece un poco, ¿por qué no decirlo?, toda esa seducción que trae la primavera, que es tan lindo, y nos hace como, lo lindo que tiene es que vitaliza, hay una vitalización con la primavera. Pero eso digamos que es en un orden. En el otro orden, y ahora sí como más conectado con la tradición india, La primavera, la naturaleza, es traer como a la prakriti o a la prakruti, es traer a la shakti, es traer a lo femenino. Y la prakriti, la prakruti, como según el acento en las provincias de la India, o la shakti, es traer esas potencias que tiene el alma, que tiene el alma. Entonces, cuando celebramos la primavera, que no solo la celebramos acercándonos a un lugar de la naturaleza, porque nos vamos a ir a Escobar, a orillas del río, vamos a estar juntos como en comunidad, sino que ahí también vamos a practicar yoga y vamos a meditar para que abrirnos a que puedan florecer esas potencias internas que tiene la naturaleza humana. Por eso le damos tanto espacio a esta celebración, por su aspecto naturalístico, estacional, cósmico, pero también por lo que puede representar en el corazón humano.
Y esa fiesta de primavera se llama Basant. ¿No? Igual acá ustedes ponen a todo, entonces sería Basanta.
Claro, Basanta, es verdad, pero es Basant porque la palabra está inspirada, obviamente, en la cultura india, ¿no? Que del cual nosotros sentimos como una profunda amistad a la tradición india, y entonces ponerle Basant es como invitar a la India a que también esté en la celebración esta, ¿no? Sí. Sobre todo porque, viste que en la India, vos lo sabrás más que yo, que las flores acompañan todo. Eso es una cosa tan linda, que está tan presente en la cultura india las flores. Así que, bueno.
Entonces, esa fiesta va a ser el 24 de septiembre de 10 a 16:30. ¿Cómo la gente puede inscribir?
Mira, la gente nos puede buscar en arroba, por Instagram, @yoga.patanjali. Nos pueden mandar un email a escuelayoga@gmail.com y te dejo un teléfono, 11-4405-7635. 11-4405-7635. Pueden hablar con Patricia, pueden hablar con Esteban. Los invitamos a que florezcan y llenen de flores todo su corazón en este festejo de Basanta. Están invitadas a celebrar y a ponerse lindas.
Muchas gracias. Y buenísimo. Estoy segura que todos que van a poder participar les va a hacer muy bien. Además, como es un nombre, Basant, que trae la alegría. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Esteban.
Bueno, muchísimas gracias, Manisha. Una alegría también conocerte. Gracias, Aldana Tenaglia, por tantos años y por esa labor que debo reconocer tan fuerte, que siempre estás ahí atrás, sosteniendo todo este gran trabajo. Así que un abrazo, Aldana Tenaglia. Te aprecio mucho también como persona. Gracias.
Gracias, Esteban, y feliz primavera para todos y todas.
Gracias. Feliz primavera para toda la comunidad.
సాధు జంగమాది దేవుడా శంభో శంకర హరలింగ రూపుడా సంచార జగతి నావ తోవ నీవురా ఆది అంతమేది నీకు లేదురా అండము నీవే పిండము నీవే ఓ ఆత్మము నీవే పరమాత్మము నీవే అఖిలాండం సుతా గౌరీ సఖి అయ్యి నీ తోడుండా శంకా జోలే శంకు పుర్రే నీకు పుదండా రంగులీనే నాగమణి మెడలో నా వెలుగుచుండ ఏమీ లేని భైరాగోలే ఆచించుచుండ వెన్నెలనే తలపై కొలువై చిందులాడా ఎందుకురా భూ ब्रह्मांडम ब्रह्मांडम नी तांडव में अतल सुतल पातालम नी कीर्तन में ओहो पगलु रे तीरालक वारधिनी वे प्रलय विलय गमनालक सारधिनी वे साधु जंगम
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires, como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Y en la sección de Conoce India de esta semana, vamos a conocer una danza de la que nunca habíamos hablado, Maní.
Sí,
la danza, así es. Danza chau, como chau adiós que decimos nosotros. Así se pronuncia, danza chau.
Sí, chau. Viste que nosotros ya contamos muchas veces que India es un país muy grande y tiene un montón de estados y no es, viste que como en Argentina tenemos provincias que también tiene un poco de diferencia entre una provincia y otra, pero en India esa diferencia es mucho más profundo, ¿no? Es como que cada estado es un mundo aparte. Entonces, cada estado tiene, por ejemplo, su comida típica, después también tiene su vestimenta típica folclórica, tiene su música folclórica, y así es, también cada estado tiene su danza folclórica. Y muchas veces más que una danza folclórica. Entonces tenemos muchísimas danzas folclóricas en India. Y bueno, danza chau también es una danza folclórica tradicional. También se conoce como una danza semiclásica, que es que se baila o está relacionado en este de la India. Y especialmente se baila en Orissa. Orissa es el lugar, la gente, para entender mejor cuál es el lugar que ahí tiene un templo muy famoso de Sri Jagannath Puri. Entonces, bueno, ahí es donde nace esa danza, es como danza de ellos. Y en esa danza principalmente interpretan las obras religiosas como Mahabharata o Ramayana y también algunos temas folclóricos, más de pueblo, de guerreros, de batallas. Entonces, es una danza bastante interesante. Y como tiene una variación tan amplia, por eso también se divide en tres estilos distintos que son originarias de tres regiones. ¿Cuáles son esos tres estilos? Uno se llama Seiraquela, otro es Purulia y otro es Mayurbhanj. Entonces, como que se divide entre los tres estilos cada estilo que ellos bailan. Por ejemplo, Seiraquela y Purulia, que son los dos primeros, ahí es donde más interpretan las obras religiosas, como Mahabharata y Ramayana. Y como hay mucha actuación y hay muchos personajes, entonces representan con diferentes máscaras. Entonces, quien es Ram pone una máscara como parecido a Ram para que pueda mostrar que ese personaje es Ram, porque un personaje bueno, que es Ram. Después, si otro hace de Ravan, que era demonio, bueno, pone otra máscara más tipo demonio. Entonces, en el tercero, que es Mayurbhanj, donde se interpretan más obras o temas folclóricas, más de pueblo, de guerreros, de batallas y algunas obras históricas. Entonces ahí es donde las personas están, obviamente con alguna vestimenta importante, pero no con máscaras. Y la danza chau está directamente vinculada a la celebración de festividades religionales, especialmente a Chaitra Parva. ¿Qué es Chaitra Parva? Es como una festividad o una celebración para dar bienvenida a primavera. Porque todos los estados en India tenemos nuestras festivales para dar bienvenida a la primavera. Por ejemplo, en norte tenemos Holi. Holi también es que damos bienvenida a primavera. Entonces, bueno, en Orissa tienen Chaitra Parva. Entonces, bueno, es una danza bastante interesante, bastante importante, que donde todo el pueblo participa. En la danza folclórica lo que tiene también algo muy lindo, que, por ejemplo, la gente que baila, es un grupo que baila y actúa, después hay otro grupo que canta, que acompaña a ellos, ¿no? A que bailan. Y también hay instrumentos musicales que se usan, porque para cualquier danza necesitamos un poco de música. Y cada danza folclórica tiene como que sus instrumentos musicales, pero también son tradicionales, no son occidentales, ¿no? Son más nuestro. Entonces, en el caso de danza chau, usan más dhol, shehnai y dhamsa. Dhol es como un tambor grande que se cuelga como con una soga, y los hombres cuelgan en el cuello porque es pesado, y se toca con los palos, porque tiene como los dos lados, parche se dice, parche.
Sí, parche, está bien.
Sí. Entonces tiene los dos lados parche, como es grande, entonces no alcanza con la mano, entonces se tocan con palos. Después shehnai es como un piquito largo, puede ser un tamaño largo, grande, tamaño chico, pero bueno, shehnai también es famoso, que en todos los casamientos se toca la música de shehnai. Bueno, en chau también se usa shehnai. Después dhamsa, que es otro instrumento musical, es parecido a dhol, pero dhol lo que tiene, dhol siempre es grande, pero dhamsa puede ser más chiquito o más grande. Cuando dhamsa es chico, se toca con las manos, y si es grande, se toca con los palos, que también tiene dos parches. Siempre me confundo con percha y
pa. Muy bueno. Mani, ¿se parece esta danza chau de la que nos estás contando y que estás compartiendo? ¿Se parece a alguna de las que más conocemos acá en Argentina, de las danzas clásicas? ¿O es más parecido en algo a algo que podamos comparar con algo conocido? O
la verdad que no, porque en realidad en Argentina ustedes no conocen danzas folclóricas.
Claro, solo conocemos Bollywood por vos y por las otras profes, especialmente por vos, pero por las profes que enseñan Bollywood, no es lo más folclórico que conocemos.
No, porque en Bollywood lo que usan es otro tipo de folclórico, porque como habíamos dicho que tenemos tantas danzas folclóricas, y justamente chau es una danza que no está muy conocida, ni siquiera en India es conocido. Por ejemplo, nosotros del norte, ¿por qué conoces otras folclóricas danzas? Porque ves en las películas o en la tele, claro. Pero chau es tan tradicional que todavía, o por lo menos no está tan conocida en otros estados, no sé, porque no está en Bollywood tampoco. Claro, lo que más se conoce en todo el mundo porque está en Bollywood, pero chau como que casi no está ni usada en Bollywood. Y sí, es difícil de imaginar, pero bueno, para eso ahora tenemos internet y buscar y ver, pero no se conoce en Argentina mucho sobre danzas folclóricas en sí, ¿viste? Y después tenemos, por ejemplo, la vestimenta que se usa en danza chau, generalmente se baila por los hombres esa danza, por eso la vestimenta que usan ellos es dhoti. Dhoti es como una, ¿cómo se dice? Babucha de gaucho, ¿se dice?
Sí, babucha puede ser unas bombachas de gaucho, acá le llamamos, sí. Pero puede algo ser así. Unas babuchas. Sí.
Sí, es como una tela de algodón que se pone, como es, en la cintura y se cruza entre las piernas, entonces sí. Se hace más cómodo. Y después gamcha, que es un pañuelo cortito de algodón, que son cosas que en realidad se usan en vida cotidiana en los pueblos, ¿viste? Y después turbante, y ojo, no es ese turbante de los Sikh, porque acá vos decís turbante y enseguida se relaciona turbante de los Sikh. No, porque tenemos muchos tipos de turbantes nosotros. Uno es de que usan los Sikh, después hay otro que usan los novios cuando se casan, y otro turbante es de cada región tiene su turbante. Entonces, claro, en ese caso, es de esa región turbante usan cuando bailan. Después hay algunos accesorios que también usan, que por ejemplo, gunguru, que son tobilleras. Hay otro concepto también que uno tiene acá, que las tobilleras de cascabeles se usan solamente en danza clásica, pero no, pero también se usan danzas folclóricas, en muchas danzas folclóricas. Entonces, en ese caso se usa gunguru y usan también espadas, palo, arco y flecha cuando obviamente están interpretando los temas folclóricos regionales. Entonces, bueno, esa es una danza bastante interesante para conocer. Como decíamos antes, que es difícil imaginar así, pero bueno, ahora tenemos YouTube y podemos conocer por ahí.
Entonces en YouTube la podemos googlear como C-H-A-A-U.
Sí, va con sí, también se aparece C-H-A-U, o si no, como en la forma más oficial es C-H-H-A-U, como doble H.
C-H-H-A-U, la danza Chau, de la que Manilla nos estuvo compartiendo hoy. Bueno, Mani, la vamos a buscar para seguir conociendo, bailando y aprendiendo sobre las danzas de la India.
Buscar y bailar.
Ahí nos tenés que enseñar vos. Gracias, Manilla.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Isue, cambia tu color y cambia todo. Isue presenta las noticias de India para esta semana.
Ahora estamos comunicados con Mantra Siddhi, profesora de yoga de la tradición Satyananda Yoga. Hola Mantra Siddhi, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola. Muchas gracias por esta comunicación.
Mantra Siddhi, estás organizando un Havan. Como yo soy india, yo sé muy bien qué es Havan, pero realmente es una muy linda oportunidad que vos cuentes a la gente qué es un Havan.
Bueno, sí, este Havan, que va a ser el próximo domingo, lo estamos organizando en el marco de un seminario que estamos dando con Ananda Maya, mi compañero, sobre Tantra Yoga. Entonces, en ese seminario estamos tratando de compartir algunas de las prácticas y técnicas. Y vamos a compartir esta ceremonia que se llama Havan, que es una ceremonia de fuego. En esa ceremonia hay varios elementos importantes que representan los elementos de la naturaleza, por ejemplo, el agua, el éter, la tierra. En esa ceremonia se enciende un pequeño fuego en una kunda. La kunda es un recipiente, que vos seguramente lo conocés, en general es de cobre, y en esa kunda, en ese pequeño recipiente, se enciende un fuego, se ofrece madera, se ofrecen algunos granos, algunas hierbas, ghee, que es esa manteca clarificada. Y toda esta ofrenda está acompañada con un mantra. Hay diferentes tipos de Havan. En la tradición Satyananda Yoga, Vihar School of Yoga, todos los sábados se hace Havan de Mahamrityunjaya Mantra, donde se repiten 108 veces Mahamrityunjaya Mantra más el mantra Swaha. Y esto se hace en los centros y academias del mundo todos los sábados. Pero hay otros tipos de Havan que, digamos, se utilizan otros mantras. Nosotros lo vamos a estar haciendo el domingo con otro mantra, con el Gayatri Mantra, que es también bien conocido. Entonces, en estas ceremonias, el objetivo más importante es la purificación y la conexión. Todas las hierbas que ofrecemos, también se ofrece alcanfor, generan aromas y purificación del ambiente, del entorno donde estamos haciendo ese ritual o esa celebración. Los mantras también, la vibración de los mantras también están purificando. Entonces ahí trabajamos sobre los cuerpos también sutiles y el cuerpo psíquico. A través del mantra, a través del yantra, siempre está presente el yantra, y ahí yo voy hablando un poquito de los vehículos del tantra, que es un poco lo que estamos viendo en este seminario, esos vehículos mantra, yantra y mandala. Esa es como lo más importante de la ceremonia del fuego. Y por supuesto es un llamado, cuando hacemos este tipo de ceremonias, es un llamado, es una invitación a conectar con el símbolo y el significado del fuego específicamente. Se dice que hubo un salto de conciencia cuando los seres humanos comenzamos a reunirnos alrededor del fuego, a cocinar nuestra comida en el fuego. Y cuántas cosas y cuántas ceremonias en la humanidad han sucedido alrededor del fuego. Y además que el fuego tiene ese poder de transmutación y de purificación, si pensamos en enfermedades, virus, que históricamente también se han combatido con el fuego. Entonces, bueno, tiene muchísima simbología y es una invitación a conectar con aspectos más sutiles de la personalidad. Y lo más importante es pasar por esa experiencia, ¿no? Que no es algo que estamos leyendo o que estamos comunicándonos a través de un aspecto más intelectual o mental, sino, bueno, sentarnos alrededor de juntos en esa situación y experimentar la vibración, experimentar el sonido, experimentar todo eso que se genera. Yo digo que se hace como un vórtice, ¿no?, de energía, y con el mantra estamos invocando, llamando esa energía del mantra que se está utilizando. En nuestra tradición, el Havan también siempre comienza con un mantra que es el Vedic Shanti Mantra, que es el primer párrafo invoca a Ganesha. Entonces siempre esta cuestión de apertura que tiene Ganesha en una ceremonia. Y bueno, eso es un poquito lo que va a suceder el domingo.
Interesante, la verdad es que creo que es primera vez que escuchamos tan claramente lo que es un Havan. Y Mantra Siddhi, ¿y cuándo van a ser y qué hora?
Sí. Esto es el domingo 18. Todo el encuentro dura 2 horas y media porque vamos a estar haciendo la práctica, pero vamos a estar dando el encuadre filosófico, explicando, digamos, todo como sería un poco el marco teórico de y los objetivos y los beneficios que tiene el Havan. Entonces dura 2 horas y media. Comienza a las 17 horas hasta las 19:30. Esto es en la casa, decimos nosotros, de Agni Yoga, que son nuestros amigos que enseñan ahí a Iyengar, y nosotros estamos brindando este seminario cada 15 días para compartir aspectos del yoga un poco más filosóficos, la meditación, el mantra. Esto es en Valvanera, y quienes quieran inscribirse, si es con inscripción previa, tienen que hablar con Maribel, que es nuestra hermosa organizadora, para anotarse. Es un WhatsApp. Y es 11-64-62-02-14. También para los que están lejos, se pueden conectar pidiendo el link por Zoom. Y bueno, les decimos que pueden preparar algo chiquito, simbólico en casa para sumarse, digamos, y no estar solo mirándolo por la tele, que parece eso. Bueno, van a presenciar toda la parte teórica, pero también pueden hacer algún gesto o símbolo desde casa. Así que también se puede hacer por Zoom en vivo.
Buenísimo. Sí, es muy importante que, bueno, antes que hagan la ceremonia ellos sepan qué están haciendo, para qué sirve, qué beneficio nos trae, y con esa explicación la verdad es que está buenísimo, porque muchas veces la gente hace solamente porque vio algún lado, pero está buenísimo eso, y seguramente también la inscripción previa también hace que la gente prepare desde antes, porque también hay como preparación previa, ¿viste? Porque acá como en Occidente no hay, como dice, esa rutina de prepararnos, no sé, por ejemplo, hay que bañarse, hay que poner la ropa limpia y el lugar donde hacemos tiene que ser limpio y el altar que vamos a armar también tiene que ser limpio. Entonces yo creo que inscripción previa también viene bien a ellos para ir preparando desde antes, porque es algo muy desconocido para la gente de acá. Así que me encanta y espero que mucha gente pueda disfrutar y aprovechar de esa oportunidad.
Muchas gracias. Sí, se han perdido en nuestra sociedad, por lo menos en Occidente, tal cual vos estás diciendo, mucho esto de la ciencia, de los rituales, ¿no? Y el reunirse para el trabajo interior. Entonces, la verdad es que, bueno, esta tradición nos invita un poco a reconectar con eso. Quizá, bueno, después lo aprendemos y no lo podemos hacer todos los días, como bien muchas familias en la India especialmente conocemos que hacen esto todos los días, o todos los sábados, o todos los jueves, o tienen un hábito, ¿no? Pero bueno, quizá, aunque sea entrar en contacto con esto y por ahí de vez en cuando poder hacerlo en casa. Y también vamos a explicar cómo podemos, digamos, suplantar, porque ¿qué se usa, por ejemplo, para el jabón? Se usa samagri. Bueno, en Argentina no es simple conseguir samagri. Bueno, ¿qué hierbas podemos buscar? Algo que sea autóctono, que sea medicinal y que se pueda utilizar. Bueno, no tengo kunda. Bueno, ¿qué tipo de recipiente podemos buscar, ¿no? Y que no sea algo imposible que no se pueda realizar, porque si no todos tendríamos que estar corriendo a India a comprar los elementos, ¿cierto? Entonces, lo importante del Javan es la conexión, esa oportunidad de conectar, esa oportunidad de conectar a través de la ceremonia, a través del fuego, a través del mantra. Y eso es posible para todos, tiene que ser posible para todos.
Tal cual. Sí, la verdad que sí, eso yo siento también, ¿viste? Como en Occidente nosotros necesitamos sacar tiempo para nosotros, aunque sea en la forma de meditación, de yoga, de javan, de puya, y porque esos son los tiempos que realmente nos hacen bien y nos dan fuerza para seguir. Y en India para nosotros es tan normal que uno vive día a día. Pero bueno, qué lindo trabajo y realmente va a ser muy, muy útil para toda la gente que pueda participar. Y gracias para explicar tan bien para todos nuestros oyentes. Gracias. Así que muchísimas gracias, Mantra Siddhi, y les deseamos mucha, mucha suerte y muchos éxitos en eso.
Gracias y gracias por la difusión.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden de seguirnos por Facebook, Niketan India en Argentina. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.